El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos sus derechos reservados. Comenzamos.
Entonces, el día de hoy, nuestro tema es habilidades humanistas en la formación de las ventas. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado César Alexander Lara, fundador y director de CIF Coaching Forward SC, tiene experiencia comercial en Toyota, Mazda, Nissan y Suzuki. Da estrategias a directores, gerentes y vendedores en la parte de ventas y también socio fundador de Host México y presidente de la Asociación Internacional de Ventas. Entonces, hoy tenemos un gran invitado que nos va a poder dar este curso, nos va a poder compartir sus conocimientos, su experiencia principalmente en este tema del día de hoy. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Tu micrófono, por favor.
¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenas noches. Gusto en saludarte. Aquí agradecido de estar participando en tu programa.
No, el agradecido soy yo por haber aceptado mi invitación y que fuera muy rápido el proceso. Realmente casi hace una semana nos pusimos de acuerdo, vimos sobre el tema y por último tenemos hoy en día ya tenemos hoy en día nuestra sesión, que espero que sea muy provechosa para todos aquellos que nos vayan a o nos estén escuchando actualmente. Entonces, me gustaría comenzar con el tema, hablando sobre el tema del día de hoy, sobre habilidades humanistas en la formación de ventas. Pero primero, creo que lo importante es conocer qué son las habilidades humanistas o a qué nos referimos con habilidades humanistas. No sé si me puedas apoyar a dar conceptos sobre este término.
Claro que sí, con todo gusto. Antes que nada, pues sí, me gustaría a todo tu auditorio que por favor le empiecen a dar compartir a los contenidos que tienes tú actualmente, que no dejen de lado ahorita para que esto llegue a más personas, porque al final del día de esto se trata de que podamos llegar a más personas. Entonces, pues bueno, es importante que le den compartir. Y mira, lo que tiene que ver con la parte y el concepto de humanismo, pues principalmente tiene que ver con todas esas cuestiones que nos permiten comprender el comportamiento humano. Entonces, es cualquier cuestión que hable de la dignidad humana. Así lo marca incluso el canon o la traducción literal de la palabra, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de carácter racional, de carácter que enfatice toda su libertad de expresión y que enfatice también todas estas cuestiones de dignificación del ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de mucho tiempo? Que a los comerciales se les exige, se les pide, pero deja de ser una persona o un ser humano y se vuelve una máquina para estar generando, pues en algunos casos, riquezas para algunas personas, pero realmente termina siendo poca riqueza la que genera el vendedor. Hola, hola.
Ahí está. El micrófono.
Esto es normal, nos llega a pasar a todos.
Sí, justamente creo que hay veces que cuando llegamos a vender o llegamos a, pues sí, sobre todo en la parte de ventas, digo, me ha tocado a mí como en la parte de venta de servicios o en algún momento cuando me llegué a vender, no como venderme hacia una empresa, pero sí mi persona se tiene que vender para que me lleguen a reclutar o lleguen a estar dentro de un equipo. Pero vamos a meternos a la parte de una venta de productos o servicios. Muchas veces pensamos que primero está el cliente, pero también muchas veces dejamos a un lado lo que es la parte del vendedor, ¿no? También empezamos a hacerlo como una persona o una persona inerte que no siente que tiene que hacer su chamba porque se les está pagando, porque van a obtener un resultado beneficioso para ellos, económico principalmente. Pero muchas veces esto lo estamos tergiversando y creo que es muy importante que tanto nosotros como consumidores o nosotros como vendedores se nos dé el mismo trato, se nos den las mismas habilidades para poder, bueno, no solamente sí vamos a tener un beneficio económico, pero también un beneficio personal, un beneficio de poder esforzarnos, creo que esa es la palabra, esforzarnos el día de mañana para crecer como vendedores y saber en qué estamos fallando, saber reconocerlo y mejorarlo en su momento.
Sin duda, y mira, al final del día, algo que siempre menciono yo es que tienen que hacer todas las personas responsables de los equipos comerciales y de las áreas de recursos humanos, tienen que hacer una identificación de cuáles son, pues, todas estas habilidades que tienen desarrolladas de cuestión humanista, ¿no? Una de ellas es la capacidad crítica de mejora continua. Porque al final del día, los vendedores que no están evaluándose de forma constante, pues difícilmente pueden elevar sus competencias. Un ejemplo muy, muy práctico que yo siempre menciono, yo empecé como vendedor automotriz hace 20 años, prácticamente hace 20 años yo estaba empezando a vender autos, eso me fue permitiendo crecer, pero cuando llegué a las marcas japonesas, de hecho no es de gratis que tenga que cargar un cuadro de un kanji hiragana del Kaizen, llegué a marcas japonesas y ahí es donde se me permea de toda esta cuestión y de esta cultura de la mejora continua. Entonces, una de las cosas que yo hacía después de cada relación comercial que yo empezaba o que yo iniciaba cuando llegaba el cliente a la agencia, pues llevaba una bitácora y esa bitácora me permitía identificar qué ofrecí, qué dejé de ofrecer, qué me faltó preguntar. Hacía una reflexión y una autocrítica que esto me permitió provocar también en los clientes una pregunta que siempre yo les hacía, ¿no? ¿Qué puedo mejorar en mi atención después de que usted me visitó, ¿no? Entonces, también el hecho de manifestarte como ser humano que eres perfectible te permite conectar y generar confianza con el consumidor. Y eso puede no gustarte en un inicio, pero conforme lo desarrollas y lo elevas a nivel de hábito, entonces es mucho más fácil poder establecer acciones concretas y puntuales para elevar tu rendimiento, para elevar tus resultados y sobre todo construir relaciones de confianza. Estás muteado otra vez.
Creo que justamente esa parte de expresarte al momento de que tú estás vendiendo algo es algo necesario porque muchas veces nos quedamos callados, pero el quedarnos callados no significa que estemos haciendo bien o mal nuestro trabajo, simplemente nos quedamos callados y no sabemos si lo estamos haciendo bien, pues qué bueno, tenemos que mejorarlo. Y más a mi favor, si lo estamos haciendo mal, tenemos que saber cómo enfrentar tanto al cliente o darle una solución a ese problema. Entonces, bueno, creo que con eso estamos tocando el primer punto, que es bueno, creo que vamos a entrar en las habilidades que requeremos nosotros como vendedores, ¿no? Entre el primero es también saber expresarnos, creo que sería la primera habilidad que estamos tocando. Y la segunda es también saber no solamente expresarnos, también ver la crítica, bueno, ya sea crítica hacia un bien o hacia un mal, y darle una solución, ¿no?
Pues mira, más que crítica es autocrítica, o sea, es más bien elevar esa capacidad reflexiva que en muchas ocasiones como comerciales nos olvidamos de calificarnos, cuando realmente lo que hace el público, y lo ves incluso en LinkedIn, en Facebook, en cualquier red social, ¿no? Hay una calificación, hay un pulgar hacia arriba si es que le gusta tu contenido. Lo mismo pasa con los consumidores, hay pulgar arriba y pulgar abajo, o sea, ¿me atendiste bien o me atendiste mal? No hay media tinta, no hay de más o menos. Cuando alguien no conecta, se retira, se va y no busca que lo vuelva a atender una persona así, ¿no? Entonces, dentro de las habilidades y competencias human to human que nosotros mencionamos dentro de Coaching Forward, pues sí, está esta cuestión que menciono del autoconocimiento también. El autoconocimiento tiene que ver con un diagnóstico de personalidad, identificar cuál es tu perfil principal de comportamiento, porque bueno, en muchos diagnósticos se habla de 4 perfiles principales, un perfil dominante, un perfil social, un analítico o un servicial, ¿no? Entonces, por medio de las herramientas que hoy tenemos y que nosotros, por ejemplo, en Coaching Forward utilizamos una muy eficiente que se llama 360 Solutions, que es una herramienta humanista basada en estudios de Carl Gustav Jung, de todos estos psicólogos humanistas, pues lo que hace es nada más identificar conductas y talentos. Entonces, estas conductas lo que nos hace es también poder comunicarnos de una forma mucho más eficiente y además los filtros de las personas. Y entonces, ¿qué sucede si eres una persona que tienes un perfil dominante? Pues siempre vas a querer estar imponiendo tu voz, tu conversación, y va a haber clientes que sean igual que tú en ese perfil dominante y no van a poder empatar e incluso hasta puedes fracturar una comunicación. Entonces, una de las cosas que también un comercial, llámese gerente, key account manager, vendedor convencional, tiene que realizar, pues es desarrollar el autoconocimiento. Esa es una de las competencias human to human que mencionamos en Coaching Forward, y que esto va a ir complementado con la adaptabilidad, la automotivación y con el espíritu comercial. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir cuáles son tus filtros, cuando tú empiezas a descubrir cuál es tu comportamiento predominante y ves que hay otros comportamientos dentro de tus clientes, entonces empiezas a filtrar y empiezas a hacer esta danza en el rapport para poder lograr una conversación mucho más fluida. Y que si tienes un perfil dominante como el mío, bueno, pues entonces lo que haces es bajarle 3 rayitas. Pero si tienes un perfil demasiado servicial, entonces le pones 3 rayitas más. Si tienes un perfil muy social, te vas y te orientas al resultado. Porque a veces un perfil demasiado social puede dispersarse y entonces olvidarse del cierre, ¿no? Y de pronto el cliente va a decir, oiga, ¿qué no me quiere cerrar? Pues por supuesto que le quiere cerrar, ¿no? Y los analíticos y procesales deben de estar llevando su seguimiento, sí, muy estratégico, pero no olvidar que son personas y no procesos, ¿no? Entonces, estas habilidades humanistas te permiten generar conversaciones de valor, te permiten hablar del filtro del consumidor, del cliente, para que sumado con otras herramientas como son perfiles descriptivos de satisfactores, sistemas de representación sensorial que se les conoce vulgarmente como visual, kinestésico y auditivo, pues conforme vas empalmando o como vas entrelazando todos estas piezas del rompecabezas, pues te vuelves mucho más eficiente en tus resultados y te vuelves mucho más humanista, más orientado a conocer a la persona más que querer colocar por colocar un servicio o producto.
Ok, y justamente aquí, como lo buscábamos, no solamente nosotros como vendedores, y creo que hace rato lo comentaba y lo refuerzo, pues ya no nos quedamos en una situación de vamos a ser esas personas inertes, esos robots automatizados, de decir, te voy a vender esta computadora, este coche, este producto, porque es el mejor. Y yo sé que en algún momento si lo llego a vender, perfecto, muchas gracias, me dan mi recompensa, que a lo mejor es un sueldo, a lo mejor es una comisión, pero el día de mañana también nos encontramos con, por el otro lado también nos encontramos con una situación de que ahora ya me siento yo muy satisfecho porque no solamente vendí, no solamente tuve una situación económica, sino también por el otro lado gané una superación personal, ya sea que te hayan dado una felicitación por, no solamente por parte de la empresa, sino no es lo mismo que hayas vendido a que un cliente te reconozca, la verdad es que lo compré porque me lo vendiste, por cómo lo vendiste, y esa es una satisfacción que creo a nadie, o muy pocas personas lo han tenido. Hay muchos vendedores, y lamentablemente hay muchos vendedores que solamente venden como robots, porque ya se aprendieron el papelito, porque ya se aprendieron el libreto, que no está mal, pero también no, y a lo mejor son los empleados del mes porque tuvieron las ventas más grandes en ese momento, pero el día de mañana no es, a lo mejor nunca han tenido la satisfacción que un cliente llegue y les diga, no lo compré porque lo necesitaba, sino lo compré porque tú me lo, por cómo me lo vendiste y cómo manejaste toda la situación. Y yo sé que también en la parte del contacto con el cliente directo, hay una situación muy particular, que es cada persona es muy diferente, cada cliente quiere que les satisfagas de una forma muy diferente. Hay unos que quieren que les diga los resultados o los beneficios directamente, hay otros que los vayas enamorando desde presentarles el producto antes de que tú empieces a hablar, otros en viceversa, primero quieren que empieces a hablar antes de presentarles el producto. El satisfacer a los clientes es todo un reto, saber por dónde llegar, saber cómo poderlos enfrentar, creo que es algo que todos en algún momento nos vamos a tener que enfrentar. Y ahora, como te digo, nuestra satisfacción más grande es que te digan, oye, yo lo compré no porque lo necesitara, sino por la única situación que para ti, tú me lo vendiste. Y no solamente eso, que en algún momento, si yo no logré la venta, pude preguntar y decir, oye, ¿en qué fallé? ¿Por qué no, ¿por qué no me lo compraste? ¿Qué necesité yo para habértelo vendido y que tú lo hayas comprado sin remordimiento o sin una culpa de decir solamente lo compré porque, pues no sé, porque a lo mejor sí lo necesitaba, pero el vendedor era muy malo, o sea, yo lo compré porque lo necesitaba realmente, pero casi casi si el vendedor hubiera cometido un error más, ya no lo hubiera comprado, ¿no? Aunque allá enfrente me lo vendieran a 2, 3 veces el precio que aquí me lo están dando o viceversa, allá estaba mucho más barato que aquí. Y aún así lo terminé comprando porque era la urgencia, ¿no? Entonces, creo que esa es una interesante situación que nos pasa a nosotros como vendedores.
Fíjate, y acabas de tocar un punto muy importante, porque justo es empezar a visualizar un 2023 orientado hacia nuevos resultados. ¿Qué le digo yo a los clientes? Les digo yo lo siguiente: si nos vuelve a pasar otra pandemia, que no estamos lejanos de la misma, están diciendo que están incrementándose otra vez los casos de COVID y nuevas versiones, y además tenemos ahora viruela del mono y tenemos una serie de cosas que desconocíamos, ¿no? Sumado a que nuestro sistema inmunológico se debilitó por el tanto uso de mascarilla y que además hoy las habilidades digitales quedaron exhibidas, que no las tenemos de una forma integral, que nada más nos montamos en el tren de las redes sociales porque era la desesperación de querer vender en tiempos pandémicos, que no encontrábamos a nadie en las oficinas, y regresamos a viejos hábitos que no nos han permitido elevar nuestras conversaciones más que nuestras ventas. Entonces, algo que sí está muy marcado dentro de los retos del 2023 para los equipos comerciales es: ¿y qué vas a hacer para que tus vendedores y tus equipos comerciales, incluyendo marketing, tus gerentes, tu analista de precios y mercado, se involucren de una forma natural y genuina con los consumidores para que no sea nada más hacerles encuestas, sino que también para que puedan conocer a detalle al famoso buyer person que tanto se habló en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto te topas otra vez con que no encuentras a la persona porque no tiene su número celular? En la oficina te dicen que está de home office y no te contesta el correo, y además te hace un ghosting, que es algo que se ha incrementado por completo ahorita en las cuestiones comerciales. Si no estás reforzado emocionalmente, acabas de salir de una paliza emocional, te enfrentas a otra paliza emocional y no le has dado herramientas de fortalecimiento espiritual y sobre todo de conciencia como persona a nivel comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos a empezar a tener muchas complicaciones. Vamos a empezar también a ver que los locos que estuvimos hablando de refuerza tu ser, trabaja con tu mente, no quieras manipular al cliente, porque hay unos que dicen que, pues, que le vendas y lo manipules a la mente, ¿no? No más que al cliente. Entonces, cuando dejes de ser una persona para volverte un autómata en las ventas, pues corres el riesgo de no evolucionar. Entonces, el reto en este 2023, sí o sí, es a que conozcas a cada uno de tus clientes de una forma genuina, que te involucres en sus gustos, en sus pasiones, y que no nada más tengas que cumplir con los ítems que te marca el CRM, ya sea que lo utilices de una forma impresa o lo utilices en una forma digital. El hecho de que tú puedas ir conociendo cada vez más a la persona con la que interactúas, así sea un negocio B2B, vas a tener esa capacidad de poder anticiparte, de poder crear incluso relaciones comerciales duraderas que además digan, caray, nos quedamos con César o nos quedamos con Julio o nos quedamos con Silena o nos quedamos con quien tú gustes y mandes. Entonces, pues eso hace que pues mucha gente pierda el foco.
Sí, y justamente creo que, digo, agarrando un poquito también la reseña hacia el 2023, es aperturar o hacerle creer al cliente, porque muchos pensamos, como bien lo dices, que ya pasamos la pandemia, ya no puede volver a pasar, ¿no? O ya no, jamás va a volver a pasar, cuando, como bien lo dijiste, hay muchos datos que nos están diciendo que tal vez vamos a entrar casi en una racha de pandemias, y tal vez puede ser COVID, como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, que no necesariamente, digo, doloroso todas las pérdidas que hubieron en ese tiempo, pero también nos vamos a enfrentar que a lo mejor pueda haber algún tipo de catástrofe que tengamos que otra vez volvernos a meter en la casa, y no solamente antes de la pandemia o después de la pandemia, no, simplemente sabemos que en cualquier momento se nos puede caer el internet, como nos ha pasado, de repente se muere WhatsApp y todo el mundo entra a desesperación y empiezan a correr por todos lados, y tal vez puede ser que el día de mañana se caiga todo el internet, o sea, ni siquiera WhatsApp, o sea, que sea Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales, el internet en sí. También podemos llegar en algún momento a ese tipo de catástrofes, que si bien vamos a tener que enfrentar esa carga totalmente sentimental de desesperación, de estaba contestándole al cliente y ya no le pude contestar, ya no se le pudo enviar este correo, pero también darle a entender que puede volver a pasar y que puede volver o que puede hacer cualquier otra cosa, y tiene que ser lo suficientemente hábil como tener que ir a la puerta de la casa del cliente y decirle, oye, estábamos en llamada, pero ¿qué crees? Se nos cayó la conexión, vamos a terminar. Pero para poder volverlo a hacer, muchas personas hoy piensan que sin el internet literalmente ya no son nada. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a confiar un poquito en una persona atrás de una pantalla, ¿no? Y yo sé que ahorita nos van a estar viendo a través de una pantalla y van a estar escuchándonos a través de un dispositivo, pero vaya, nos aperturamos mucho, quitamos esos candados, y a principios de la pandemia a mí me tocó, seguramente a ti también. Yo como contador que doy consultoría a las empresas de cómo vamos a estar haciendo sus planeaciones financieras y demás, muchas personas me decían, oye, ¿qué es eso de Zoom? ¿Qué es eso de Meet? ¿Qué es eso de una plataforma cualquiera de streaming? No, ven a mis oficinas. Oye, pero pues toda la situación del COVID, más allá de que si creías o no creías, teníamos que ir a sus oficinas, ¿no? Y tiempo después, ahora, el regreso ha sido de la misma forma medio raro, porque no es como que todos regresamos, y hay empresas que decidieron mantener a su gente totalmente a larga distancia, como es en el caso de nosotros, y que la idea de regresar a una oficina ya no está dentro de nuestra mente, más allá si es bueno o malo, más allá de los costos, más allá de toda esta situación, no sabemos cómo ahora vender o volver a vender sin necesidad de estar atrás de un Facebook, de un Instagram, contestando mensajes, dándole respuestas por correos, sino que ahora te digan, oye, ven a la oficina porque tenemos que dar un plan de seguimiento, o porque quiero que me vengas a venderle el servicio que ya me comentaste por tu mensaje, por tu nota de voz o por tu Zoom, pero quiero que vengas a una junta directiva y quiero que lo vendas. Muchos lo toman como un reto y muchos no lo están viendo, que como bien dices, venimos de un choque emocional por una pandemia, por no haber podido salir, por situaciones más agravantes de pérdida de algún familiar o una situación así, Y ahora es, ve y enfréntate a la vida real y ve enfréntate a directivos, ve enfréntate a gerentes, a personas que tienen cierto grado de conocimiento sobre un tema, pero tú tienes que llegarlos a vender y a convencer de lo que ya les dijiste a través de una pantalla. Y muchos lo están tomando realmente como un reto. Y ahora tenemos que, bueno, pues otra vez regresar a la antigüedad, bueno, no a la antigüedad, pero saber poder defender ese sentimiento, poderlo, pues, en esta cierta forma blindar para que no, pues, bueno, pues vayamos a llegar a un punto de enfermedad tipo depresión o tipo, no sé, simplemente decir, no, ya no quiero trabajar, me voy a salir de la empresa porque me están yendo a ir con clientes y yo no puedo hacer eso, ¿no?
Totalmente, mira, tocaste ahorita una cuestión del multicanal y que de pronto se vuelve omnicanal y son cuestiones que hoy también te piden cuestiones híbridas, que te presentes y que vayas y que luego las otras son virtuales. Digo, al final del día el comercial se tiene que ir preparando para la era 5.0, que es en la que estamos en la parte de ventas. ¿Por qué estamos en la era 5.0? Porque importan las personas, pero también los procesos que van optimizando los resultados y que van generando esta interacción automatizada, porque sí hay mucha automatización en ciertas respuestas o mucha mecanización, pues al cliente no le gusta por completo, ¿no? Entonces tienes que tener un gran balance, porque no se trata nada más de poner un autoresponder. Por ponerlo en un chat o en un WhatsApp o un bot de Telegram, ¿no? Sino que al final del día necesitas tú darle también ciertos comandos a esta cuestión virtual, a esta inteligencia virtual, que parezca que es genuino y que está también estás interesado. Entonces, si tú le manifiestas al consumidor también que apoyas de ciertas tecnologías para darle una respuesta inmediata y que a través de cierto comando tú vas a darle prioridad a la respuesta, porque esa es otra realidad. Tenemos una cultura de la inmediatez muy severa. Estos aparatos que nos han facilitado también la vida nos han entorpecido la capacidad de interpretar el mundo. ¿Y a qué voy con este ejemplo? El principal es que, no sé, seguramente a muchos de los que están aquí les habrá tocado, como a los de mi generación, que cuando querías poner una canción en de una cinta de audio, porque pues antes no existían los MP3 y no existía Spotify y todas estas redes musicales, pues tenías que poner un dispositivo dentro de otro dispositivo donde le presionabas un botón y ese botón hacía que una cinta corriera y se escuchara la música, ¿no? Entonces, cuando no querías desgastar tus cintas o tus cabezales de este reproductor, pues utilizabas un bolígrafo hexagonal. Y pues ahí te ponías a moverle hasta adelantar o atrasar donde tú quisieras, ¿no? Y eso llevaba un lapso, un tiempo. Hoy en 3, 4 segundos le das dos clics y ya tienes la canción que tú quieres perfectamente escuchar, ¿no? Entonces, esto nos ha desviado de comprender que todo lleva un proceso. Entonces, el hecho de que queramos atención inmediata, el hecho de que queramos respuestas inmediatas, en épocas de digitalización, pues caemos en el pecado de la automatización excesiva. Y entonces responde, tú le estás preguntando, ¿cómo puedo solucionar este problema? Y entonces el bot en automático otra vez te vuelve a mandar qué gusto que estás con nosotros, ahorita te voy a atender porque estoy interesado en volverte a atender, ¿no? Y le vuelves a poner, pero es que contéstame. Y entonces otra vez te vuelve a aparecer el qué gusto que estamos en contacto ahorita. Entonces ahí es donde la gente se da cuenta que no es genuino esta atención, pues hasta cierta forma excesiva, que se abusa de esa automatización y que bueno, pues lo que menos queremos es que el cliente perciba como ese punto de una desatención por parte de nosotros. Entonces, los retos dentro del 2023 es darle ese balance a la tecnología, es contar con mejores herramientas emocionales para poder sobrevivir ante cualquier posible reto nuevo, porque también, ¿qué crees? También tenemos un escenario macroeconómico y macropolítico muy intenso. La forma en la que se está configurando el mundo latinoamericano en un aspecto geopolítico, pues eso también va a manifestar nuevos retos que los vendedores necesitamos también saber de qué forma implementar una mayor resiliencia pero no nada más ser resiliente por ser resiliente, decir, pues sí, ya ni modo, no me compró. No, pero ¿qué aprendiste de esto para que justo no termine comprándole el compadre de enfrente cuando tú hiciste todo tu esfuerzo, ¿no? Entonces, saber qué tienes que ir mejorando para ir avanzando, ir evolucionando, y no te esperes hasta que acabe el ciclo de la atención y preguntarle al cliente en qué puedes mejorar tu servicio. Porque a lo mejor desde el primer momento le puedes decir, oye, ¿qué te ha parecido hasta ahorita mi servicio? ¿Te está siendo útil? ¿Te está agradando? ¿Crees que puedo mejorar? Y ese tipo de vulnerabilidad, que en muchas ocasiones no nos permitimos ningún ser humano, puede ser el gran diferencial para que un cliente diga, caray, aquí estoy trabajando con un ser humano, me interesa seguir la relación con él, se está manifestando como una persona que quiere evolucionar y le doy mi confianza.
Exactamente. Y justamente aquí me gustaría, bueno, conocer un poquito más el tema, por ejemplo, de la parte de capacitación y, bueno, entre ello, ¿no? Saber qué pasaría o por qué es importante tener una capacitación completa y no estar capacitándonos a medias, porque muchos pensamos que ya con haber visto un video en TikTok o en Facebook o en YouTube, inclusive que son videos más largos, ya soy un experto en ventas y realmente no, o sea, ni un videito ni 50 videitos te van a hacer experto, pero si no, el experto lo hace la disciplina y la constancia en seguirse aprovechando todas estas herramientas, llenarse de conocimientos y sobre todo, no solamente ello, porque lamentablemente hoy también estamos viviendo y sobre todo más, a lo mejor un poquito más con mi generación y me ha tocado, ¿no? Que de repente se están metiendo que voy a estudiar la licenciatura y ya me metí a otra licenciatura, ya estudié la maestría, ya estudié el doctorado y ya hoy en día ya tengo dos doctorados, tengo dos maestrías, pero cuando vas a una empresa y te preguntan, oye, ¿y cómo le hago para darle solución a este problema? ¿O cómo podemos hacer que la rentabilidad o las ventas crezcan? Nos quedamos con una situación de, ay, es que eso no me lo enseñaron en la escuela. Pues claro que no te lo van a enseñar en la escuela. Pero tienes que aprenderlo. No solamente se trata entonces de conocimientos, también se trata de ir dándole experiencia sobre esos conocimientos. No solamente estudiar por estudiar, sino es estudiar para practicarlo y aplicarlo en una solución de un problema real, en este caso, de incrementar las ventas, de cómo llegar a más prospectos, de cómo lidiar. Como bien dices, hoy no nomás se trata de poner un bot de Instagram, de Facebook, de lo que tú quieras, a darle contestaciones a una página, sino sobre una página, perdón, o a un usuario. También es que ellos sientan ese calor humano, por así llamarle, de decir, quien me está llamando, quien me está presentando, es una persona que por lo que me está diciendo, me está enamorando del producto, del servicio. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la capacitación y sobre estos efectos buenos o malos de capacitarse a medias?
Mira, ese es un tema que hay que saberlo tocar con pinzas, pero además de con pinzas, es importante dejarlo con todas sus letras. Si tú como empresario no vas a dejar asesorarte por profesionales que nos dedicamos a la capacitación, mejor ni nos busques. O sea, es contundente el mensaje. Porque si tú vas a querer capacitar a tu equipo con lo que tú consideras que es lo que más o menos necesitan, entonces la empresa que te venda un curso de capacitación por haber pensado que eso es lo que más o menos necesitan, no te está haciendo un bien, te va a hacer un gran mal. Y este es el mayor ejemplo que podemos tener, y tú lo dices ahorita con los videos de TikTok, pasó justo en abril y marzo con las declaraciones, y tú como contador no me dejarás mentir. ¿Cuántos te hablaron y te dijeron, ya no me hagas la declaración? Y eran 20 minutos para las 12 de la noche para el cierre de las declaraciones, y todo el mundo buscándote porque no habían logrado seguir justo lo que marcaba el video, ¿no? Entonces, ese problema también existe en la capacitación comercial y en la capacitación de liderazgo. Alguien en alguna ocasión me dijo, no pensé que fuera tan caro capacitar en liderazgo. Mira, el mejor ejemplo es como cuando tú tienes un coche, no lo llevas al servicio, le cambias el aceite cada vez que quieres y además lo tienes como que olvidado, no lo limpias, no nada de eso. Entonces llega el momento en que tienes que meterlo al taller y te dicen, señor, son tantos miles de pesos y tú te vas para atrás. ¿Pero qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que no le estuviste dando mantenimiento preventivo y quisiste pagar un mantenimiento correctivo con muy poco dinero. Lo mismo pasa con las personas y la capacitación. Si no se hace un diagnóstico de necesidades de capacitación de una forma profesional, vinculado a habilidades humanistas, porque eso es muy importante. Se empieza a hablar incluso hoy en día en LinkedIn, empiezas a ver hoy cada vez más personas hablar de los KPIs, más allá de los KPIs. Todos estamos vinculados a los Key Performance Indicators, pero ahora también hay Behavioral Indicators, de indicadores de comportamiento. Y tenemos OKRs. Entonces, cuando empezamos a hablar de OKRs y KBIs, estamos hablando de que son cuestiones más de comportamiento y de conductas. Y para trabajar con conductas, comportamientos, tienes que hacer assessment centers, tienes que empezar a trabajar con lo que son clínicas. A través de estas clínicas, identificar si tienen la conducta o ese comportamiento necesario para poder subir, ¿no? Porque luego nos hablan para, oye, quiero un curso de cierre de ventas. ¿Y cómo sabes que es cierre de ventas? Es que no vendemos. Y ya hiciste un diagnóstico, ya incluso hiciste un diagnóstico de tu proceso comercial. Porque a veces piensan que nada más porque ahí está el teléfono, ahí está la base de datos, ya compramos el CRM bien bonito y pusimos la pauta en redes sociales, ya en automático se va a vender. Pero también si no enseñas a prospectar, si no enseñas a segmentar, si no enseñas a conversar y sobre todo a generar un lenguaje generativo en los equipos comerciales, pues por eso es que también no se dan los cierres. O sea, el cierre es como si quisieras llegar con la chica, con el chico o el chique que te guste, y entonces de pronto llegas, hola, te doy un beso, no, gracias, ¿no? Oye, pues así es como piensan que son los cierres de ventas, ¿no? Incluso hasta forma de broma en los cursos le digo a los vendedores, los clientes no es Tinder, ¿eh? O sea, no es izquierda, derecha, porque a veces se la pasan haciéndole así a los clientes, y no es así. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú das una mala capacitación. Cuando nada más vas capacitando por lo que interpretas o por lo que crees que es la realidad o por lo que tuviste programado en tu mente durante mucho tiempo, pero que ya no es la misma realidad de hace 10 años, ¿no? Porque hace 10 años tomaste un curso buenísimo de cierre de ventas y subiste tus ventas, sí, pero hace 10 años no eran las mismas condiciones y no son las mismas generaciones, y no es por ponerle una etiqueta, es porque realmente hay una diferencia de adquisición de conocimientos muy diferenciado de un baby boomer, de un generación X como tu servidor, de un millennial, de un centennial. Hay una fase adaptativa de integración del conocimiento para que sea un aprendizaje significativo. Y hoy ya no nada más tienes que estar leyendo diapositivas en un curso tienes que hacer dinámicas, tienes que hacer reflexiones, tienes que hacer todo un proceso de diseño instruccional creativo y funcional, porque si nada más haces el diseño instruccional lineal, ya no te es funcional en la parte de práctica. Entonces, todo eso es lo que tenemos que identificar, saber qué tipo de personalidades tenemos dentro del equipo. Si son dominantes, entonces tengo que darles ejemplos mucho más contundentes y al grano, que si son personas que están dirigidas a la parte procesal. Entonces ahí sí tengo que saber que tengo que desarrollar un mapa de un journey para que puedan llegar del punto A al punto B con ciertas variaciones para que sepan responder, ¿no? Entonces sí, es muy importante que la capacitación no sea a medias, que no nada más doy un curso hoy y lo vuelvo a dar en 8 o 10 meses. Necesito yo también ser consciente como empresario que la capacitación es un elemento importante, y te voy a poner un caso muy concreto. Todos sabemos que el lunes pasado hubo fútbol americano en Ciudad de México, que vino la NFL, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos deportistas internacionales durante 6 meses de su vida antes de empezar la temporada? Se la siguen entrenando. O sea, aunque estén de vacaciones, siguen entrenando. Llegan al periodo de pretemporada y entrenan 6 horas. y están en temporada regular y entrenan 16 horas, 18 horas. O sea, no por el hecho de que ya están dentro de la temporada regular, bajan el porcentaje de entrenamiento. Decía también por ahí un buen amigo que, por ejemplo, en Estados Unidos, una agencia de autos, la número uno del país en autos de una marca de lujo, de la marca de Lexus, decía que los vendedores se entrenan en promedio 2 horas diarias para ser los número uno. Entonces, si nada más llegas y le das una capacitación cada trimestre a tu equipo de ventas y quieres que sean equipos premium, ¿cómo es posible que eso vaya a lograrse si no estás entrenando todos los días, si no tienes a un coach atrás que te esté diciendo por arriba, por abajo, agáchate, súbele, golpea por la derecha, golpea por la izquierda, ¿no? Haciendo la analogía del box. Los equipos comerciales tienen que trabajar en su capacitación todos los días, todos los días. Deportistas de alto rendimiento que van a las Olimpiadas trabajan 4 años para estar 30 segundos en una interacción. Y esa es la diferencia entre estar entre el medalla de oro y medalla de plata. ¿Qué opinas, Julio?
No, y totalmente de acuerdo. De hecho, hay esta situación, por ejemplo, dándote un poquito más, y digo, a lo mejor tú diste un poquito más hacia la parte de NFL, pero pues creo que nosotros, bueno, digo, no sé si tú o yo lo vivimos de la misma forma, pero por ejemplo, nosotros, yo como contador, mi mañana, más allá de ir a más allá de digo, yo soy en mi caso católico, y más allá de dar una reflexión hacia Dios y demás, que sí lo hago. Por el otro lado viene la parte de decir, necesito abrir mi Biblia, ¿no? Del contador, que es el diario oficial de la federación, y empezar a leerlo, y qué noticias hubo el día de hoy, qué salió en la noche, porque ahora el SAT también se la ha dado por vender en la noche, ¿no? Por ofrecer, a dar situaciones en la noche, y te tienes que capacitar. ¿Por qué? Porque ese mismo día llegó alguien y le comentó a tu cliente, oye, que hay una nueva situación donde los patrones van a tener que darle a los, por ejemplo, ahorita una situación muy sonada, ¿no? Digo, ahorita se paró por una situación ahí política, pero van a darle a los trabajadores más de 12 días de vacaciones. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser retroactivo? ¿No va a ser retroactivo? Y no puede llegar al cliente y decir, ay, no sé, déjame investigarlo. Ya lo tuviste que haber investigado y saber perfectamente esa nueva resolución, esta nueva reforma, y así de la misma forma nosotros seguimos capacitándonos. Y una reflexión, a lo mejor ya lo dijiste con NFL, hoy en día Michael Jordan, ¿no? Por ahí cuenta la historia que para ser un jugador de NBA profesional y que pareciese que volara cuando insertaba la pelota ¿cómo se llama? Cuando hacía sus anotaciones, que parecía que volara es porque en algún momento él mandó a hacer unos tenis con plomo, si no mal recuerdo, dentro de sus tenis para entrenar. Y en el momento que él se los quitaba, después de haber entrenado 5 horas diarias durante un mes para que cuando llegara el partido se los quitaba y se ponían sus tenis normales, pues claro que parecía que volara, porque para él tenía un peso adicional. Si se levantaba temprano a correr, a seguir entrenando, a practicar sus tiros, entonces el día de mañana que llegaba el partido, él estaba totalmente entrenado para poderlo hacer. Y esto, volviendo a la situación, digo, a lo mejor dando un poquito también de resumen, otra de las habilidades es la persistencia, es estar dando una autodisciplina de seguir trabajando, de seguirse obteniendo conocimiento, siguiendo capacitándose, y no tratar de capacitarse de un día para otro, ¿no? Mañana voy a ir con dar una marca muy grande, mañana voy a ir con Walmart y le voy a ir a vender mis productos, pero yo es mi primera vez que voy a ir con Walmart o que voy con un cliente, pues básicamente vas a llegar y vas a hacer el hazme reír de la presentación, vas a llegar y estar titubeando, vas a llegar y no vas a saber ni qué decir, si llegan y te preguntan y a lo mejor no lo sabes, más allá de que digas, bueno, déjame te lo investigo, te van a decir, pues sabes que tu producto ni siquiera tú lo conoces, no, vaya, con permiso, o sea, no me sirves porque no sabes ni siquiera qué estás vendiendo. Entonces, ahí viene una situación de una autodisciplina, más allá de que la misma empresa te lo esté marcando de capacítate, te mando capacitación o no, es tú tomar esa rienda y decir, oye, yo quiero capacitarme, ya sea hacia una empresa o buscar los medios, las herramientas, y como hoy en día este live, que bueno, que a lo mejor ha sido muy corto o ha sido es de un tiempo muy, muy limitado, que nos lleve a poco a poco estarnos en constante actualización y en constante experiencia sobre este tema, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si quisieras compartir una experiencia sobre eso, una situación de ventas, sobre alguna situación que te haya tocado, como ejemplificar donde tuviste que, bueno, contemplar todas estas habilidades que te pusieron a lo mejor entre la espada y la pared, cómo lo solucionaste. Digo, nada más para dar un ejemplo sobre esta sobre este tema.
Mira, yo creo que ejemplos voy a tener muchos. Al final del día, pues hablamos de 20 años dedicados o más a las ventas, algo que platico en el libro que estoy escribiendo, que se llama Vendedor Cuántico, y que también lo menciono un poco en el libro que en el capítulo que está por salir con Líderes que Inspiran. Menciono mucho esta cuestión. El cliente perfecto no existe. Tú haces que tus clientes sean perfectos. Y tengo casos desde los típicos que se escuchan en las agencias automotrices, que llegó la persona que venía de la sierra en huaraches y con el dinero en el morral, y que te sacaba hasta pesos, moneda por moneda, pagando un coche y una camioneta de lujo, hasta clientes que juntaban todo su esfuerzo de sueldos para lograr su carrito más sencillo, ¿no? Y hablo así con esa palabra de carrito, no me gusta decirlo, pero es que así es como a veces lo llegan a ver, es que quiero un carrito para poderme desplazar, ¿no? En la parte de la capacitación cuando vendemos, pues también está desde, y fíjate qué interesante, hay empresas que tienen toda la capacidad financiera para poder estar manteniendo servicios de capacitación, consultoría y demás. Y cuando les pisas el callo, cuando les empiezas a mostrar el dolor, cancelan la capacitación. Y hay empresas al revés, que están limitadas, pero quieren mejorar y evolucionar, y viceversa también, ¿no? O sea, tenemos de todo. Entonces, no hay clientes perfectos. Nosotros los hacemos perfectibles. Entonces, disfrutar de relaciones interpersonales de valor es lo que más nos gusta y es algo que le transmito mucho, porque ese es el riesgo de seguir haciendo las cosas y observando a los clientes como el ideal que te va a sacar de la crisis y como el ideal que te va a comprar con tus procesos bien mapeados, normalitos, ¿no? Por eso es el Kaizen, por eso es las habilidades humanistas, para que tengas la capacidad intelectual y emocional de cómo reconfigurar todas sus emociones cuando algo no está funcionando, y cómo puedes seguir avanzando y cómo puedes seguir encontrando relaciones interpersonales, porque de eso se trata la prospección. No se trata nada más de decir, hola Julio Gómez, ¿cómo estás? Te vendo este maravilloso producto, sino al contrario, hola Julio, sé que no me esperabas mi llamada. Dame por favor oportunidad, me gustaría conocerte y quiero presentarte algo que probablemente va a ser de utilidad para tu organización. Entonces, ya con un lenguaje mucho más humanista y mucho más orientado a lograr relaciones interpersonales de alto valor, vas a poder también avanzar en resultados humanistas. Entonces, eso es una de las cosas que yo sí les puedo decir, ¿no? Ejemplos, tengo muchos, tengo ejemplos desde que yo soy el que hablo, o desde que mi equipo comercial es el que habla y luego me presentan a mí, y que hace pues la diferencia el hecho de interesarte genuinamente en el dolor de tu cliente. Todos los clientes compramos por un dolor. Es más, un ejemplo tan sencillo, y acá lo tengo acá al lado de mi escritorio, porque bueno, ya ves que estamos empezando con la temporada de las Nochebuenas, ¿no? Aunque uno no lo crea, esto es un dolor. Esto es una necesidad emocional. Oye, es una planta decorativa. Sí, pero tengo la necesidad de sentirme en sintonía con las épocas decembrinas y que además emocionalmente en la casa de mamá tuve un árbol de Nochebuenas que me conectaba justo con esa niñez padre, ¿no? Entonces el hecho de tener una Nochebuena en mi oficina pues me recuerda a esa etapa de niño. Entonces hay una necesidad emocional y no nada más una necesidad decorativa.
Exactamente.
Así se hace una empresa, ¿eh? Así cuando estés comprando a lo mejor como materia prima tazas para regalar en Navidad, hay una necesidad emocional en ese comprador y ese comprador una de sus necesidades emocionales es seguir siendo funcional para su empresa porque no quiere correr el riesgo de que el día de mañana le vayan a decir, ¿sabes qué? Compraste muy caro, adiós.
Sí, y justamente creo que la parte emocional siempre va a ser el rey de pues tanto del consumidor como del vendedor. Como lo decíamos un momento, sí nos tenemos que fortalecer como vendedores, porque también tenemos que saber o determinar que muchas veces nos podemos equivocar, que muchas veces no estamos 100% preparados en ciertos temas que a lo mejor no, por la simple situación que nosotros, por ejemplo, no es lo mismo yo hoy en día como contador, cuando le pido a mi apoyo a vendedores de, oye, voy a darte no sé, cualquier tipo de proceso, ¿no? Una estrategia fiscal para ver cómo podemos poder dar eficiencia a tu carga fiscal, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te lo esté dando yo, a que eso mismo tenga el conocimiento, tenga la experiencia suficiente, la persona que te lo está vendiendo. Él perfectamente sabe cómo venderlo. Y él perfectamente debería de saber cómo darle seguimiento a un cliente, ¿no? Pero por el otro lado, él no sabe si de repente el cliente le dice, oye, pero también nos podrían dar no sé, una capacitación sobre prevención del lavado de dinero. Ay, permíteme tantito, déjame preguntarlo, ¿por qué? Porque yo no lo sé. No sé si pues, las personas o la empresa como tal puede dar ese servicio o no, digo, por dar un ejemplo ahí práctico, ¿no? Es muy diferente toda esta situación, pero sí necesitamos crear una situación sentimental. De hecho, creo que de las grandes ventas no es porque sí, hay situaciones donde es la urgencia, que necesitas un producto, algún servicio, algunas veces es para prevención. Pero el mejor venta es cuando llegas a ese punto de decir, no lo necesitaba y lo terminé comprando y te felicito a ti por habérmelo vendido. O por el otro lado, conecté tanto contigo que no solamente te volviste mi cliente o mi proveedor, ahora te volviste también mi amigo. Y eso es lo que a mí me gusta mucho con mis clientes, que yo cuando trato de venderlo, tanto yo como cualquiera de mis equipos, no nos hacemos realmente sus proveedores, no nos hacemos sus consultores o sus asesores, que sí, tratando de limitar esa parte de que sí va a haber un pago, de que hay una responsabilidad, pero trato yo de hacerme mi amigo y esto ya con esto quisiera cerrar, porque es mucho más fácil decirle a mi amigo, te estás equivocando, ten mucho cuidado con esto y que me crea, a que alguien que a lo mejor desconoces, que a lo mejor se ha portado como un robot que no tiene sentimientos, pero solamente te está diciendo, no, no lo puedes hacer o no se debe hacer así. O simplemente tú vas a decir, ay, bueno, pues a lo mejor tú no puedes, ¿no? Pero alguien más lo va a hacer, a que un amigo te lo diga, ¿no? Entonces creo que siempre, bueno, siempre he tratado, siempre se ha tratado dentro de con nosotros en la firma de dar ese plus, de no hacer clientes o proveedores, sino hacer amigos con la limitación, ¿sí? Mercantil, de que hay una intermediación de económicamente el pago y por el otro lado la prestación o la venta de un producto, pero al final con esta relación un poco más íntima de poderle meterme más a su negocio, y ayudarlo a crecer principalmente.
Sí, es exactamente. Es una forma muy eficiente la de poderte involucrar, ayudarlo. Y te digo, yo no, yo más que nada decir que un cliente compró porque no lo necesitaba y lo terminé comprando, no es tanto mi gusto. Yo prefiero que digan, caray, y me ayudaron a identificar algo que sabía que en algún momento tendría que comprar, ¿no?
Claro. Claro, sí, digo, también depende qué situación estás. Si esa es una situación de lujo, ¿no? Por ejemplo, un coche como este me decías, pues realmente no es que lo necesites, realmente es un lujo total. Si es, por ejemplo, en nuestro caso, ser un contador, pues sí tienes que identificar primero la solución que realmente quiere la persona que te va a contratar. Y a lo mejor no solamente necesita un contador, ahora también resulta que necesitamos un abogado y por ahí hasta un sacerdote para que le eche la bendición al caso que vamos a estar trayendo, ¿no? Digo, pegado un poquito a la religión, pero bueno, o sea, por decir una situación, porque de repente nos llegan casos como el mínimo de que, oye, es que me llega un correíto ahí de que tengo que pagar mis impuestos. Oye, me acaba de llegar un crédito fiscal que le debo 10 millones al SAT. Es muy diferente el trato y la urgencia, ¿no? Y qué vamos a tener que utilizar por ahí, pues más recursos, más medios e interponer pues más el conocimiento y más la experiencia, ¿no? Entonces, digo, también va a depender mucho, si bien como vendedores tenemos que identificar primero qué es lo que realmente necesita la persona, quien te está contratando, para poderle ahora sí ofrecer que nosotros o alguien que nosotros conozcamos que podemos recomendarle, que les dé la solución a su problema o a lo que ellos requieren.
Así es, mi estimado Julio. Son elementos muy valiosos en cada actividad y profesión que necesitamos estar siempre conscientes de las conversaciones que generamos y de también, pues, las relaciones interpersonales que vayamos evolucionando, ¿no? Para que no se quede ya nada más en una etapa de me asesoraste, gracias, ¿no? Sino que también esas relaciones pasen a ser amigos, porque eso es muy importante. Es más fácil que hagas negocios entre amigos que entre desconocidos.